La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
Bueno, son unos avisos para este fin de semana.
Permiso.
Está sonando Tupac Group porque esta noche a las 21:30 en el Teatro El Mangrullo presentan Suecia, su flamante disco, 8 temas propios. Creo que hay entradas todavía, así que aprovechen. Lo que sí van a tener que elegir, porque en Tequila Pub, que es parte del multiespacio Tequila, el boliche ubicado en Avenida Mariano Unzué al 1400, se va a llevar a cabo una cumbre rockera. Y que hay allí hay se presentan 4 bandas. Kratos, que es la banda que integran Jorge Godoy, José María, José Pollo Arroyo, y les debo los otros dos porque es un cuarteto. GDS, Kill the Chick, que es una banda que está es bolivarense, y Difunta Correa, que es una banda nacida en Bragado. Las tres restantes son de Bolívar. GDS la desconozco. Esto es en el multiespacio Tequila, 21:00, 21:30. Última función de diciembre de la empresa Perdona un Momento de Locura, de Rodolfo Santana. La agrupación teatral Vamos de Nuevo, con las actuaciones de Carlos Teijón y Verónica Badosa, mañana a las 20 horas en la biblioteca Alcira Cabrera. Lo de Fede, comenzó el parador cultural ya el fin de semana pasado. Mañana a las 20:30 horas, entradas 300 pesitos en Bolivia 649, Barrio Amado, ahí detrás de la estación de servicio Las Cabas. Hay un doble programa, Alina de Acevedo, de la familia de los de Acevedo, familia musical si las hay, y El Chule, que es un cantautor que está enmarcado dentro de Menguantes, ese colectivo de cantautores que pasamos el sábado pasado. Bueno, estos dos artistas van a estar en el parador cultural Lo de Fede. Y por último, mañana a las 20 horas en el Centro Cívico, Cultura Activa realiza un nuevo una nueva movida, actividades artísticas y juegos para niños, murga infantil Despertando los Duendes, Ornella Vázquez, música infantil, Red Solidaria Argentina Canta. Se celebra el Día del Tango con César Brígues en voz, Mariana y Diego en danza, el señor Fernando Negro Grismado también cantando. El cierre tropical es con Polito y los Diamantes Negros. También hay cantina a cargo del Club Casariego, food trucks y paseo de artesanos. Esto está, bueno, Dirección de Cultura y Dirección de Turismo es lo que motoriza este Cultura Activa, mañana a las 20 horas en el Centro Cívico.
Yeah.
101.5.
Puedes sentirla, en el aire está, sonando en cada instante te acompañará. Puedes vivirla, es tu señal, la radio te acompaña allí donde vas. Amigos, música, palabras, encuentros y siempre un poco más, siempre más. La primavera es tu frecuencia, tu estación. La primavera, siempre la radio, siempre con vos.
Radio Federal,
siempre con vos.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
Sesteto Tangor, con su música para tres escenas de una improbable película italiana, nos acompaña a introducirnos en la segunda hora de este especial que estamos realizando en Sin Fronteras. El señor José María Mono Alabar y sus espectáculos de poesía y música. Desembocamos en la segunda parte e ingresamos a un artista muy importante, porque lo has revisitado mucho, Mono, a Federico García Lorca.
Sí, un poeta exquisito y un artista muy completo. Él también dibujaba, era dramaturgo, bailarín,
músico,
no,
tremendo,
sí, actor también y director. Creador de la compañía La Barraca, con el teatro universitario, que salían de gira por los pueblitos haciendo obras de él y de otros autores españoles clásicos como Calderón, Lope de Vega.
Ay, qué casualidad que la cooperativa teatral se llama La Barraca, ¿no?
Sí, nos llamó y nos dijo, bueno, ya que van a fundar un grupo, pónganle como el mío.
No sabía yo, que la verdad que no lo sabía. Qué buen detalle y, bueno, no me sorprende para nada que hayan elegido La Barraca para la cooperativa, tampoco. Sí, bueno, vos hiciste dirigiste varias obras de
en
escena, ¿o no?
Sí, en realidad dirigí dos veces La Casa de Bernarda Alba. Una primera versión la hice en 2016 y la segunda versión en 2019. Dentro de lo que era el profesorado de teatro en el que funcionaba en el CPAC, y como trabajo final de la materia práctica escénica, había que durante el año había que preparar una obra y presentarla. Y a raíz de la multitudinaria presencia de mujeres, y que no era fácil encontrar textos.
¿Son 12?
En realidad son más, son cerca de 20, porque hay así personajes muy como extras y eso. Las dos versiones que hice yo fueron con 10 actrices y 11 personajes. Había uno que se doblaba. Y luego también he visto en otros lugares unas versiones más acotadas, donde sacan personajes y la hacen con las cinco hermanas y Bernarda y la Poncia. A veces hasta quitan el personaje de la abuela. Es bastante maleable la obra en ese sentido. Y bueno, al no encontrar fácilmente un, una obra que se adecuara a ese número de mujeres y que además gustara, y eso decidí volver con la casa de Bernarda Alba, con la que me había quedado manija porque habíamos hecho solamente 8 funciones. Claro. Y luego tuvimos que bajarla, y algunas actrices se repetían, pero lo que hice fue cambiarlas de personaje, no repetían el personaje, y hubo que recurrir a 3 actrices por fuera, que figuraban, eran actrices invitadas, no pertenecían al staff de estudiantes del CPEAC, que fueron Rosina Corbera, Susana Silva y Kalala Ané.
Se colaron ahí.
Sí. No, ¿qué? Vinieron a colaborar las 3, unas diosas. Y fue un trabajo para mí y para el grupo también alucinante desde todos los aspectos, más allá del resultado, que eso es un accidente histórico, de luego sin mucha significación, si gusta o no gusta. Uh-huh. Creo que gustó bastante, pero más allá de eso, el proceso que pudimos hacer, un proceso largo de 9 meses del calendario de educación, con 3 ensayos semanales largos, pudimos investigar muchísimo alrededor del mundo de Lorca y sobre las situaciones, los personajes, y un aporte fundamental que le dio un realce a la obra fue el que Diego Peris estaba trabajando en una de las materias, lo que le llaman el EDI, espacio de... Uh-huh. Se me fue el nombre.
Bueno, por eso lo estamos haciendo trabajar acá.
Claro, porque está laburando a destajo, Dieguito. Y estaba ahí con canto, y bueno, musicalizaron 3 poemas de Lorca que fueron...
incluido, sí,
en la puesta en escena.
De hecho, bueno, nosotros vamos a pasar La Casada Infiel, que ahí están
sí, hermosa esa versión entre las voces de las chicas, bueno, y ahí también está Gaby Silva, y el trabajo minucioso de Diego fue invalorable.
Sí. Bueno, vamos entonces con Federico García Lorca, la poesía de José María Lavar es reyerta, y lo que decíamos...
Ahí ya es con Clara Tiani y Nicolás Holgado. Ya ahí lo abandonamos a Hernán. Claro. A raíz de que se interrumpió, bueno, y esto lo retomamos en 2015.
¿Esto es la primera con Les Flaques?
La primera, sí. Ah. Fui un día a la casa para proponerles hacer algo así, se prendieron enseguida y bueno, me preguntaron qué podía hacer, y yo tiré El Romancero Gitano de Lorca, y ahí empezamos. Y
ese es el debut de Tiani Holgado contigo, que siguió
Con tres más.
Bueno, vamos con García Lorca.
Reyerta, de Federico García Lorca a Rafael Méndez. En la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran 2 viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas
de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene, sangre resbalada gime muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles de largas trenzas y corazones de aceite.
Pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago.
Fue la noche.
Y casi por compromiso.
De Santiago se apagaron los faroles y se encendieron los brillos. Rascada por 10 cuchillos, sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río.
Juntos y los espinos, bajo su mata de pelo y su mucho sobre el libro. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Mi nardo, mi caracola, piel del tubo que es tan fino, y los cristales con luna relumbran con ese brillo.
Murmullos se me escapan, como peces sorprendidos. La mitad lleno de luna, la mitad lleno de frío.
Aquella noche corrí el mejor de los caminos,
montado en contra de nácar, sin vida y sin me hace ser muy comedido. Sucia de versos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los niños.
Me corté como quien soy, como un gitano legítimo. Me regalé un costurero grande de raso mestizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era un suelo cuando la llevaba al río.
Cuando la llevaba al río.
un sapucay. Sí. Clavaron en este esta suerte de candombe.
Candombe,
digamos,
con sapucay.
Candombe con sapucay. Ojo con esta versión y las otras versiones de la gente de la barraca, porque ya se están lanzando solistas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La
sí.
Tenemos a Melina Cardoso ahí, que está con su hermano. Ya se presentaron el domingo en lo de Fede. Y bueno, por ahí sí, puede salir alguien más.
Y Anita, bueno, Anita Maringer anduvo prendida ahí en Luperis.
Claro.
En la última presentación pudo solamente aparecer grabada con una sola canción.
Sí, sí, sí.
A raíz de su problema en el ojito, pero sí, sí.
Sí, bueno, Anita tenía que cantar sí o sí al lado de Diego, digamos. No le queda otro. Bueno, excelente versión de esta La Casada Infiel.
Sí, hermosa. Un beso para todas las chicas y para Diego y Gaby, que la rompieron.
Sí, a Gaby por el sapucay final. Y bueno, lo escuchamos al mono con La Reyerta. Y ya ahora ingresamos a
La Poesía Cantada, que fue el segundo espectáculo, que ahí también fue a instancias de Andrea Volpe. Andrea Volpe, a través de la Biblioteca Alcira Cabrera y junto con la Biblioteca Rivadavia, produjeron toda la cuestión. Y bueno, y ahí estuvo, fue también tremendo para hacer primero la selección, teniendo que sacar gente, y después para elegir los poemas y las canciones fue difícil también.
Con Nico y Clara, obvio. Una sola puesta, ¿no? Una sola presentación, ¿o hubo más?
Al año siguiente la repetimos en el auditorio de acá de,
en el auditorio, sí,
de Cultura.
De Cultura.
Hicimos solamente dos funciones, esa en la Rivadavia y en la misma fecha, así para el 9 de julio, al año siguiente en Cultura.
Bueno, de ahí tenemos dos poesías que vamos a escuchar. Primero de García Tuñón, escrito sobre una mesa de Montparnasse, a cargo de nuestro invitado José María Labarthe.
Escrito sobre una mesa de Montparnasse, de Raúl González Tuñón. Una tarde, por el ancho rumor de Montparnasse, por ese aire de provincia tan confianzudo y claro, cada ventana apaga su pedazo de sol con una canción. Anduve bebiendo el buen vino rojo y alegre como una canción, rojo y alegre como una revolución. Y entonces pensé, ¿qué haré ahora de mi vida? Tengo dos amigos, un saxofonista y un vendedor de globos. Ellos me han dicho, viene el invierno y eso es terrible. Los gatos se calientan al sol, pero un hombre necesita de la buena lumbre, de la buena carne y de la mujer siquiera dos veces a la semana. Algunas mujeres me han detenido en Montmartre, pero me piden cigarrillos y 100 francos, y yo solo puedo darles ágiles besos, casi inéditos, y hablarles de mi país sin que ellas me comprendan, y decirles que Blanca Luz está en México. sin que ellas me pregunten quién es Blanca Luz. Una noche, bajo la vieja luna de París degollada en los techos, la luna que alumbra a los enamorados y a los cobardes, yo vi cómo en un alto balcón se amaban un muchacho y una muchacha. Vengo de Buenos Aires, digo a mis amigos desconocidos, de Buenos Aires, que es tres veces más grande que París y tres veces más pequeña. Y aunque mi sombrero y mi corbata y mi espíritu canalla sean productos perfectamente europeos, soy triste y cordial como un legítimo argentino. Diría, soy un pobre muchacho abandonado aquí como una valija rotulada en todas las aduanas del mundo, y quisiera irme al Turquestán, porque Turquestán es una bonita palabra, y mi amigo Michel Verboff nació en Turquestán. Pero si yo pudiera llevar a la práctica algo que hace días reflexiono, ponerme a gritar sobre la Torre Eiffel con afilados gritos para que venga una mujer y me ame. ¿Conocen ustedes el Neuquén? Allí hay cabañas de troncos de árboles y pulperías en donde venden conejillos y libros de Maurice de Coca. Y Tucumán, aquí solo puede buscarse la noche en los ojos de sus mujeres, y las guitarras de sonoras y floridas parecen patios. Y en Mendoza, en Mendoza los niños saben cantar porque han nacido al borde de las acequias. Y La Rioja, yo anduve por ahí adolescente y barbudo y perdí una elección con 50 pesos y una vaca, absorto como Buster Keaton. Y Santa Fe, en Santa Fe viví 30 días en un convento con 8 frailes franciscanos que iban doblándose hacia el suelo. Los duendes venían hasta mi cuarto trayéndome brisnas de sol, y por las noches se ocultaban en las hornacinas para hacerle señas a los perros sin dueño y a los viajeros extraviados. Nosotros tenemos además estaciones abandonadas, pozos de petróleo y escuelas rurales, como en los cuentos de Francis Bret Harte. Pero lo que no tenemos es la alegría verdaderamente constante, la risa verdaderamente pura, el corazón verdaderamente libre. Y no se hable de mi corazón. Yo quisiera anunciar la función de los circos dando puñetazos a las estrellas rojas. Yo quisiera escupir los vidrios de un expreso de lujo para que rabien los millonarios. Yo quisiera interrumpir todas las comunicaciones telefónicas para ver si encuentro una sola palabra para mí, y abrir toda la correspondencia del mundo por ver si alguien, una sola persona, tiene un recuerdo, un solo recuerdo para mí. Yo quisiera explotar una bomba, derrocar un gobierno,
hacer una revolución con mis manos amigas del cristal, de la luz, de la caricia, destruir todas las tiendas de los burgueses y todas las academias del mundo y hacerme un cinturón bravío de rutas inverosímiles como Alan Cherbold. Para que venga blanca luz y me ame.
Pasaba escrito sobre una mesa de Montparnasse, José María Alabar, y está sonando Canción sin verano, que es un poema de Julio Cortázar que musicaliza el Tata. Esto enmarcado siempre en ese espectáculo que estabas hablando de los 200 años de poesía argentina, ¿no?
Sí, donde también está el poema La Patria de Cortázar.
Poemazo que vamos a... Porque nos está mordiendo el león, poemazo que vamos a escuchar a continuación, obviamente por José María Alabar, Patria de Julio Cortázar.
De Julio Cortázar, La Patria. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de vientos, de monumentos y espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido curdela inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y rinsáis. Pobres negros, te estás quemando a fuego lento. ¿Y dónde el fuego? ¿Dónde el que come los asados y te tira los huesos? Malandras, cajetillas, señores y cafillos, diputados, tilingas de apellido compuesto, gordas tejiendo en los zaguanes, maestras normales, curas, escribanos, centrofobas, liviano, fangios hombro, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, bagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes, contrajefes, truco contra flor al resto. Y qué carajo, si la casita era su sueño, si lo mataron en pelea, si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa, se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre, y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos, pobres blancos que viven un carnaval de negros. ¡Qué quiniela, hermanito! En Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la Plaza de Mayo, donde ronda la muerte trajeada de mentira. Te quiero, país desnudo que sueña con un smoking, vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, corajes, puños, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren, y algo saldrá de este sentir. Hoy es distancia, fuga, no te metas, que va chaché, dale que va, paciencia. La tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste. Ser argentino es estar lejos. Y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora. Tapándome la cara, el poncho te lo dejo, folclorista infeliz. Me acuerdo de una estrella en pleno campo. Me acuerdo de un amanecer de puna, de Tilcara de tarde, de Paraná fragante, de Tupungato arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho. Nada más que de lejos y amargado y de noche.
Patria, Julio Cortázar. Canción sin verano de fondo, Miguel Ángel Estrella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y mientras escuchamos un cachito de Canción sin verano del Cuarteto Cedrón, vamos anunciando las dos últimas paradas, Mono, de uh-huh. de tus espectáculos, en este caso Hellman y Urondo.
Sí. Poemando en las tripas de la noche se llamaba el espectáculo, el homenaje a Hellman que hicimos con Clarita y Nico. Y el de Paco Urondo era Paco, un poeta de Agua Buena.
¿Agua Buena? Yo le puse Agua Clara acá, no sé si...
o quizá era Agua Clara y yo me confundí. Ahora me hiciste dudar. Pero bueno, si no
bueno,
era
anda
clara,
por ahí.
Era buena.
Sí, claro.
Era clara, era Nico.
Era Nico. Que sí, ellos en los dos espectáculos musicalizaron también...
Poemas de ellos, sí.
Sí, y ahí también vos recitabas en un par de temas, recitás en medio de la canción, sí, que hacen ellos.
Sí, lo mismo que habían hecho con Lorca.
Y ahí andaba, sí, el blues, aires tangueros, cosas muy lindas hicieron los chicos en estas dos. Bueno, vamos a escucharte en Pensamiento, que es un poema de largo aliento, digamos.
Sí, es como La guerra y la paz.
Vendría a ser. Así que ahí vamos con Poemando en las tripas de la noche, José María Lavar, Juan Gelman y Pensamientos.
Pensamientos, de Juan Gelman, octubre de 1967. Soy de un país donde hace poco Carlos Molinas, uruguayo, anarquista y payador, fue detenido en Bahía Blanca, al sur del sur, frente al inmenso mar, como se dice. Fue detenido por la policía. Carlos Molinas estaba cantando, hilando coplas sobre el océano enorme, los viajes, los monstruos del océano enorme, o coplas, por ejemplo, sobre el caballo que se acuesta en la pampa, o sobre el cielo, un suponer. Carlos Molinas cantaba como siempre bellezas y dolores. Cuando de pronto el Che empezó a vivir, a morir en su guitarra, y así la policía lo detuvo. Soy de un país donde se llora por el Che, o en todo caso se canta por el Che, y algunos están contentos con su muerte. ¿Vieron? Dicen. Estaba equivocado. La cosa no es así, dicen. ¿Y cómo carajo será la cosa? No lo dicen. Prefieren recitar viejos versículos o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allá andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría, y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice, no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado, como quien ha perdido a su padre. Y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto, creo que está mal llorarlo así. Soy de un país donde los enemigos no pudieron depositar un solo insulto, una sola suciedad, una sola porquería sobre él, y hasta algunos lamentaron su muerte. No por bondad o humanidad o piedad, sino porque esos viejos perros, o muertos con permiso, sintieron por fin un enemigo que valía la pena. Que un rayo de peligro entraba en escena y entonces iban a poder morir en serio, a manos o balas de verdad. Y no en brazos de esa especie de disolución en que nos vamos disolviendo, como dijo uno de grande apellido. Soy de un país donde sucedieron o suceden todas estas cosas, y aún otras, como traiciones y maldades en excesiva cantidad, y el pueblo sufre y está ciego, y naides lo defiende, y solo el Che se puso de pie para eso. Pero ahora, el comandante Guevara entró a la muerte, y allá andará, según se dice. Soy de un país complicadísimo, latino, euro, cosmopoliurbano, criollo, judío, polaco, galleguista, noira, según dicen los textos y los textos que dicen, pues dicen, y como dicen, así será la historia. Pero yo les aseguro que no es cierto. De este país de fantasía se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió, y siempre ha de volver a este país, aunque no sea más que para mirarnos un poco, un gran poquito. ¿Y quién se habrá de aguantar? ¿Quién habrá de aguantarle la mirada? Pero ahora no más, el comandante Guevara entró a la muerte, y allá andará, según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle la mirada? ¿Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino? Ustedes lo dejaron caer. Ustedes, izquierdistas que sí que no, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, dueños de la verdad revelada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad era mirar nuestro país. Ustedes lo dejaron caer. Ustedes, pequeñitos teóricos del fuego por correo, partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de masas metafísico, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, sacerdotes del foquismo y más nada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, miembros del club de grandes culos sentados en lo real, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están escupiendo contra el gran viento de la historia, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que no creen en la magia, ustedes lo dejaron caer. Soy de un país donde al comandante Guevara lo dejaron caer. Los militares, los curas, los homeópatas, los martilleros públicos, los refugiados españoles, masoquistas judíos, los patrones y los obreros también por ahora. ¡Qué hombre! ¡Qué hombrazo! Sin embargo, me dijo a mí un obrero, Pedro se llamaba, se llama, tiene mujer que no recibe hijitos por nacer. Y el Pedro me decía, ¡qué hombre! ¡Qué hombrazo! ¡Cómo lo quiero! Decía el albañil, pensando en su madre, una puta famosa en toda Córdoba y madre de 7 hijos que crió con amor. Pedro, ya con mayúscula, ¿cómo saludo tu rencor? ¿Cómo te beso al pie de tus fracasos? ¡Qué pelotas!, me dijo Pedro un día hablándome del Che, de ciertos adminículos que hierven bajo la paz conjetural de este país cosmopolita. El comandante Guevara entró a la muerte y allá andará, según se dice. Yo estoy escribiendo esto porque la Casa de las Américas de Cuba, institución muy respetable, ha resuelto publicar un número especial de su revista dedicado a testimonios sobre el Che, ahora que lo han muerto, según dicen. Y Roberto Fernández Retamar, íntimo mío, pero más pedazo mío que anda por ahí, por el Caribe formidable y fosforescente y amatorio y conspicuo. Roberto, como dije, ha creído necesario que yo escriba algo sobre esto, o tal vez algún otro creyó que así debía ser y pidió artículos, poemas, etcétera, a colaboradores que se sentirán más miserables todavía. Si eso fuera posible, si eso fuera posible en realidad. Soy de un país donde te hago caso, Roberto. Pero decime, o dime por favor, ¿qué me pedís o pides que escriba realmente? Te doy noticias de mi corazón, nada más. ¿Alguno sabe en realidad cuáles son las noticias de mi corazón? ¿Alguno cree o creerá que me he negado a llorar, excepto con mi mujer o contigo, Roberto, ahora que narro estas cuestiones? Y sé que la tristeza, como un perro, siempre siguió a los hombres, molestándolos. Soy de un país donde es necesario no amar, sino matar a la melancolía, y donde no hay que confundir el che con la tristeza, o, como dijo Fierro, hinchazón con gordura. Soy de un país donde yo mismo lo dejé caer. ¿Y quién pagará esa cuenta? ¿Quién? Pero lo serio es que, en verdad, el comandante Guevara entró a la muerte y allá andará, según se dice, bello, con piedras bajo el brazo. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró que reflexione. El que olvidó que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta. Pero ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte? Pequeños míos, ¿qué? Como nadie se salva, entre paréntesis, quiero, no por noción de estupideces posiblemente a mí referidas, tampoco por piedad o mera precaución, esas carnes podridas que no pueden rezar a mediodía. Quiero, como repito, repetir una historia que no todos conocen y de la cual hay algunos que desconfían. El poeta que escribe su poema, dejando en él la maravilla de la vida y la muerte del comandante Guevara, ese porteño cordobés de mirada jodida, como de dioses sorprendidos en medio de su milagro, su bota podrida por la selva del mundo. Quiero decir que este poema o cosa de la que hay que desconfiar, en la que hay que creer, no se termina en estas páginas. Amable lector, le ruego que siga las noticias de los diarios, de la CIP y la SAP, sección Angustia Perimida, por ejemplo, o Son Ángeles Potentes, o Sobran Algunos Policías. Ruégole, gran lector, que lea atentamente líneas de sangre que se escriben cada día en Vietnam, y también en Bolivia, qué joder, y también en la Argentina. Caro lector, yo le ruego que lea. El comandante Guevara entró a la muerte, y allá andará, según se dice. Sé pocas cosas. Sé que no debo llorar, Ernesto. Sé que de mí dependés ahora. Te puedo sepultar con grandes lágrimas, pero en realidad no puedo. El poeta en realidad se abstiene de llorar, de escribir un poema, sea para la Casa de las Américas, sea para lo que sea. El poeta apenas si lloró en realidad. Sigue mirando el mundo. Sabe, algún día la belleza vendrá, pero no hoy que estás ausente. El poeta apenas sabe vigilar Che Guevara. Ahora deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez?
Thank you. Los buñuelos de la tía Francisca, de Juan Gelman. Envidio como loco a los astronautas. Tienen más plata que el Banco Central. Les dan de comer todos los días. Es una comida especial para aguantar el vacío. Además aparecen en TV. Una mujer linda y rubia se la pasa esperándolos. Son discretas como tía Francisca, que nunca tuvo un sí ni uno con el tío, aunque lo engañaba con frecuencia y nostalgia. Los buñuelos de miel de tía Fran tenían más nostalgia que varios tangos juntos. Eran más ricos que la miel, y las abejas que hacen la miel, y las flores que dan de comer a las abejas. Los buñuelitos de la tía brillaban en la oscuridad de la cocina y parecían de oro o astros que se están por volar. La única vez que entré a robarlos, pisé al gato. El gato pegó un grito que rompió la noche. Un pedazo de noche cayó sobre la cabeza de tía Francisca, que abrió la puerta y me vio. Yo no le pude decir nada porque sus nostalgias me habían pegado la noche al paladar. Yo siempre tuve mala suerte. Una noche me clavé en el pie el único clavo de punta que había en toda la ciudad. La gente me aplaudió. Decía, bravo, decía. Mire que hace falta mala suerte para que le pase algo así. Me miraban con cierto cariño, porque una cosa es sufrir y otra cosa es otra cosa. Para peor, se me rayó el disco de Ciriaquito Ortiz. Justo allí donde dice, me hago, me hago. Y no sigue adelante para traer la ilusión que volvés. Su bandoneón es una ola inmóvil. Y se parece a mi corazón. Mi corazón es un disco rayado. Siempre da vueltas alrededor de vos. Se para al encontrar tu belleza.
Final de Sin Fronteras, casi final de Sin Fronteras, dedicado a las cosas lindas que ha hecho José María Mono Lavar con poesía y música. Lo escuchamos con Juan Gelman, Pensamientos, una tal Susana Silva, con los buñuelos de tía Francisca. Y nos queda lo último, Mono Paco Urondo.
Sí, ahí va la pura verdad.
Y lo estamos adornando con dos grosas como Liliana Vitale y Yusa, que hacen fin y principios de Paco Urondo. Bueno, nos despedimos porque nos vamos con
la estamos pura verdad. En tiempo de descuento.
Estamos en el horno, digamos, pero no importa. Nos vamos a ir con la pura verdad y un cachito de fin y principios de Liliana Vitale y Yusa. Muchas gracias por coparte para este especial, que no es el primero ni será el último tampoco.
Bueno, ojalá. Muchísimas gracias a vos, Chiqui, porque siempre es un placer estar acá.
Nos encontramos el sábado que viene, el 25 de diciembre va a haber Sin Fronteras y el 1 de enero también. ¿Qué tanto? Sí, sí. 25 de diciembre, un especial dedicado a los Doors. Ajá. A The Doors. Y el 1 de enero, que están todos ahí, bueno, recuperándose de la resaca, qué sé yo, no sé. Un especial de música soul, así, Nina Simone, Aretha Franklin, esa, Marvin Gaye, toda esa cosa. Bien. Así que no descansa sin contar las fiestas. Monito, un abrazo grande.
Nos un abrazo, chiqui,
viendo
gracias.
Y escuchando.
O desconocer la alegría o la bondad.
La pura verdad, de Francisco Paco Urondo. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo, con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Un caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta. Aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe. Puedo hablar y escuchar la luz y el color de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estoy hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco.
Sería un error. sin fronteras.